del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Tomar asiento. Hermanos, madres, hermanas, hijas, hermanos, hijos, fieles, amigos, benefactores. Estamos en el tercer domingo de Adviento, que se llama de Gaudete. Y quisiera predicar la importancia de estos tres dones del Espíritu Santo que San Pablo menciona a lo largo de su carta a los filipenses y que es el tema de la misa de Santa Misa de hoy. O sea, recuérdense, cuando recibimos el Espíritu Santo, que Dios nos da a partir del día del bautizo, el bautismo, nos da junto con el Espíritu Santo los siete dones y toda la estructura sobrenatural de las virtudes sobrenaturales para que con la gracia de Dios y nuestra práctica de ascética y mística y de amor a Dios por la fe, la esperanza y la caridad podamos crecer de tal manera que Dios pueda manifestarse en nosotros, ¿sí? Por eso es que la venida de Cristo, ¿sí? La primera vez, como un niño pequeñito, el niño en Navidad que estamos esperando, Dios quiere encontrarnos en Navidad como nos encontraríamos, por ejemplo, antes de la comunión, bien dispuestos a recibirlo, o como nos encontraríamos el momento que recibiéramos una gracia especialísima. O por ejemplo, cuando nos visitara por una cruz, o por un peregrino, o cuando nos visitara un familiar o una persona que necesita caridad, es Cristo visitándonos. No hay distinción entre una expectación y otra, porque es Cristo, nuestro Señor, el que viene a nosotros. A partir de la encarnación, el día de nuestro bautizo, Dios, nuestro Señor, viene frecuentemente, todos los días, de hecho. Por eso la disposición para la Santa Comunión, para Navidad, para nuestra muerte, para la segunda venida de Cristo, en el hermano, en la hermana, por la caridad fraternal, requiere las disposiciones que San Pablo menciona el día de hoy, para poder servir a Dios en nuestro prójimo como debemos. Entonces, por eso es importante mencionar entonces que los tres frutos del Espíritu Santo que San Pablo menciona en la epístola se derivan de la práctica católica, ¿sí? de la caridad. Para que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros, Él alegrándonos y regocijándose en nosotros con los siete dones, a través de la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la ciencia, la fortaleza, la piedad, el temor de Dios, para poder dar los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son esos tres frutos que San Pablo menciona en su epístola? Primero, el gozo, gozaos, la alegría. Es un fruto del Espíritu Santo. Y después dice, gozaos, y también dice que vuestra modestia sea manifiesta. Modestia, castidad, ¿sí? Continencia, son otros tres frutos del Espíritu Santo. Fíjense la importancia de este tema. Cuando Dios vive en un alma, cuando uno vive para Dios y vive el servicio de Dios y de los demás por amor a Dios, se manifiesta la modestia automáticamente, porque Dios vive, Dios está presente continuamente en la mente, en el corazón de esa persona, de ese hijo de Dios. Entonces la modestia es un fruto automático de esa presencia de Dios en nuestras vidas. Y no solamente en la capilla, sino en todo momento y en todo lugar, inclusive cuando dormimos, modestia. Inclusive cuando después de bañarnos nos vamos del baño a nuestro aposento, modestia también. O cuando jugamos, o cuando nos sentamos, caminamos, hablamos, modestia. Es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que es una de las muestras de que Dios vive en nosotros y que uno es católico, como porque Dios vive en nosotros y uno sirve a Dios y a lo prójimo por amor a Dios. Entonces uno se preocupa por agradar a Dios y al prójimo y edificarlos y continuamente unirse con Dios y a Dios a través del prójimo. Por eso la modestia es esencial, fruto de aquellos que son católicos. ¿Y cuál otro fruto menciona San Pablo en la epístola? Dice la oración, de hecho es otro fruto, porque es de las obras de misericordia. que solamente se puede realizar las obras de misericordia cuando Dios nos ayuda y Dios está con nosotros, que es la oración, los ruegos, la acción de gracias. Pero aquí menciona otro fruto, que es la paz. Dice, cuando estés orando, estés en modestia, estés en gozo, estés en acción de gracias constante, dice San Pablo, pidiéndole a Dios en su presencia, en ese momento tendrás paz. Y recuerda, Santo Tomás, la paz es el mayor de todos los frutos del Espíritu Santo. Es producto de la sabiduría de Dios, no solamente el amor de Dios que abunda en nuestras almas, sino la sabiduría de Dios también. Dice, esa paz que sobrepuja todo pensamiento, que os guarde vuestros corazones y vuestras inteligencias. Bellísimo todos estos textos. Pero entonces, para poder dar esos frutos, necesitamos primero, como dicen los santos, Santo Tomás de Aquino, enfocarnos en el gozo. San Pablo es el primer fruto que quiere ver en nosotros, antes de mencionar los otros frutos. Entonces, eso significa que se empieza con la alegría, con el gozo de Dios. El gozo de poseer a Dios, de vivir en su presencia. Que es lo que tiene que reinar en la Navidad. Sabemos por experiencia que la Navidad es una época de mucha alegría, de mucho gozo. Pues el nacimiento, la natividad de Jesucristo, que viene a salvarnos, viene a quitarnos toda inquietud, tristeza y temor. Porque el Espíritu Santo quiere a Jesucristo que reine. Por eso cuando se fue, después del niño Dios se fue, Jesucristo en su ascensión, dijo, os traeré el Espíritu Santo y os recordará todo lo que yo os he enseñado. Y Él hablará todo lo que yo enseñé y hablará de mi parte. Y los enviará y los fortalecerá. Les llenará de mi amor. Para reinar Jesucristo. Entonces, vamos a analizar lo que Jesucristo le dice a Santa Gertrudis. Porque Santa Gertrudis fue la santa que fue capaz. Ella fue capaz de vivir esta alegría, este gozo del Espíritu Santo en su perfección. O sea, la Navidad, que es un día de gozo, de su venida de Cristo, un ejemplo de cómo hay que estar, sus enseñanzas de cómo hay que regocijarnos en esta venida de Cristo en Navidad. Primero, recordar, dice Santa Gertrudis, que el gozo es una característica esencial en nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Quién es la fuente de toda la consolación? Fonstosíos consolaciones. Tal y como San Pablo lo menciona en sus cartas. Dios de toda consolación que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Porque Dios es fuente de todas las misericordias y por lo tanto de todo consuelo. Son palabras de San Pablo. De ahí viene el gozo del Espíritu Santo. Y ahora en Navidad a través del niño Dios. Esa misericordia de Dios en forma de un niño viniendo a nosotros para santificarnos y remover nuestras tristezas y salvarnos. De ser esa fuente inagotable para todos los desdichados, los afligidos, los que sufren, para hacer consuelo en su humanidad pequeñita, para consolarnos. Porque solamente nos consolamos verdaderamente cuando alguien tiene compasión de nosotros y carga con nuestros dolores, sufrimientos, nos da la fuerza, la fortaleza, los tesoros, los premios y todo lo que nos pasa en esta vida lo vemos como un consuelo, como un don de Dios. Es participar realmente en su vida, en sus dolores, en su tristeza, en el Sagrado Corazón de Jesús. Esa es la felicidad tan grande, ese es el gozo que dice Santa Gertrudis. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que es unirse con Él, poseerlo. Y eso significa compartir sus dolores, sus sufrimientos, sus gozos, su alegría. Solamente Dios nos puede consolar. Y con consolación eterna. Por eso de ahí viene la alegría. De ahí viene la verdadera alegría. De la verdadera devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Porque Jesucristo viene con todo su poder hacia nuestra carne débil, hacia nuestra humanidad débil, sufre y muere por nosotros. Entonces Jesucristo, solamente Él es capaz de compadecerse y consolarnos, enseñándonos que del mismo sufrimiento, ¿sí?, hay que sacar la dulzura, los dones de Dios, los tesoros de Dios, para poder regocijarnos inclusive en medio de los dolores y tristezas y persecuciones de este mundo, de esta vida. Porque acuérdense que estar unido al Sagrado Corazón de Jesús significa que uno está unido a sus alegrías y sus sufrimientos, a su voluntad. Que uno está expiando los pecados, tanto nuestros como los de los demás, junto con Él, junto con la Virgen Santísima y los santos. Estamos todos juntos por la comunión de los santos, por esos méritos, esa unión, sacando ánimas del purgatorio continuamente, ayudando a los moribundos, a nuestras familias. A pesar de nuestra debilidad, no podemos temer aceptar el yugo del Sagrado Corazón de Jesús, porque Él es el que lo hace ligero, y la carga suave y la carga ligera. Pues dice Santo Tomás que solamente hacemos bien, dignos de los hijos de Dios, aquello que hacemos con alegría. Servite Domino in Letizia, dice el Salmo 99, llegados a su presencia con exultación, con alegría. Pues dice San Agustín que cantar salmos es entregarse a Dios con toda el alma y servirle con alegría. Y dice San Agustín, los que hacen el bien, o sea, los que practican las obras de misericordia con tristeza, no están cantando, no están haciendo la obra con Dios, están pensando más en sí mismos que en los demás. Porque la prueba, de nuevo, como dijimos al principio, la prueba de que uno vive en Dios y Dios en nosotros es que lo hacemos con alegría, con gozo. Porque Dios es alegría. La devoción verdadera es alegría, la caridad es alegría, el sacrificio es la fuente de la alegría. La cruz misma es la condición de la sólida alegría. Por eso le dijo Nuestra Señora Santa Gertrudis: alégrate en el Señor, amada mía, y Él te concederá lo que deseas en tu corazón. Haciéndole entender de que Dios se regocija junto con el que le sirve con alegría, como un padre feliz, por alegría de sus hijos. Y cuando eso pasa, Dios se siente inclinarlo a concederle todo lo que desea para hacer su alegría completa. Porque su bondad e infinita alegría convierte en alegría cuando damos con alegría a Dios nuestro amor. Multiplica esa alegría. Es un anticipo del cielo. Por eso ustedes, estimados amigos, han notado que las hermanas siempre están contentas, alegres. ¿Cuál es el secreto? Ustedes le podrían preguntar a las hermanas. ¿Cuál es su secreto, hermanas? Y la única respuesta que les van a dar es: vivimos con Dios, como Dios, por Dios, para Dios, en Dios. Es el anticipo del cielo. Pues un convento se le llama el noviciado del cielo. O sea, la preparación para ir al cielo. La mejor preparación, el mejor lugar para llegar al cielo. No hay alegría más grande que un convento. No hay, no existe. De hecho, San Agustín, les voy a decir qué dice San Agustín. Cuando comenta la parábola de cuando Jesucristo lanza semillas y que fructifican, dice Jesucristo que unas fructifican al 100 por 1, otras fructifican al 60 y otras al 20 y al 30. Bueno, dice San Agustín que ese 100 por 1, los que fructifican al 100 por 1, o sea, que reciben 100 veces más, son los religiosos. Dice los que fructifican al 60%, dice, son los que se casan, los matrimonios. Porque tiene que compartir su corazón, claro, por Dios, pero comparten sus afanes, sus preocupaciones en la tierra para poder agradar y sacar adelante una familia, agradar al esposo o a la esposa. Dice, y el otro 30% son aquellos, pues sí, en el mundo, que tienen que vivir en el mundo y no tienen un matrimonio sólido y no son religiosos. Alcanzan a fructificar el 30%. Son palabras de San Agustín. Nos recuerda lo que es la alegría, lo que es la felicidad en esta vida. Por eso no hay vocaciones. Porque fíjense que los jovencitos tienen la idea contraria por el mundo moderno en que vivimos, tienen la idea contraria de lo que deberían de tener. O sea, ven en el mundo como el ideal de alegría en muchas cosas que el mundo les ofrece. Y cuando ven hacia un convento, ven como algo muy, pues, como oscuro, como que no atractivo. Es porque no se les ha enseñado ya. O sea, el modernismo, de hecho, enseña lo contrario. Enseña que la felicidad Dios quiere que la hagamos en la tierra, y que así Dios nos quiere, y así Dios lo permite, que seamos felices como hombres. Esa es la nueva religión. Y que de todos modos nos vamos a salvar todo el mundo. Esa es la nueva religión. Por eso que las jóvenes dicen, bueno, si ya estoy salvado, y si Dios me quiere que sea feliz también aquí a lo humano, pues entonces soy feliz a lo humano y no ocupo buscar cosas espirituales. Se van a lo fácil. Por eso no hay vocaciones. O sea, les han mentido. Es una mentira. No hay alegría fuera del Espíritu Santo, fuera de Dios, fuera de la gracia. Y como la devoción verdadera es el fruto de la alegría, y la devoción es imposible alcanzarla si uno no renuncia al mundo, porque para acercarse a Dios uno tiene que despegarse del mundo y del orgullo y del demonio. Por eso es que no hay alegría fuera de la cruz, fuera del sacrificio, fuera del renunciamiento. No hay alegría fuera de lo puramente humano, no hay. Las alegrías puramente humanas son perecederas y dejan cargos de conciencia y se acaban, no llenan. El corazón del hombre está hecho para el infinito, para Dios. Solamente la única alegría, la felicidad que va a satisfacer al hombre es Dios mismo y sus dones, su gracia, sus promesas. Por eso la vida de un convento es la más alegre, la más feliz que existe. Por eso los católicos siempre intentaban entrar a un convento si podían, y si Dios los aceptaba, si los superiores los aceptaban, intentaban con toda su fuerza entrar a un convento. Y si por salud, o porque superior, o porque no tenían las cualidades suficientes, los rechazaban, bueno, hicieron el intento. Pero todos siempre intentaban entrar a un convento o un monasterio, todo el mundo, siempre. Antes de pensar en ser ingenieros, licenciados, o abogados, cualquier profesión, primero intentaban ser religiosos, o sacerdotes, o si es que Dios los aceptaba. Eso era en las edades de fe. Se sabía muy bien lo que era la alegría, la felicidad y la voluntad de Dios en esa dirección. Darle a Dios el primer lugar. Si Dios me quiere para sí mismo, lo acepto y lo sigo. Y si me quiere para otra vocación, lo acepto también y la sigo. Pues dice Santo Tomás que la alegría es la condición y el resultado de la amistad. El amigo pone su placer y su alegría en vivir con su amigo. Nuestro amigo por excelencia es Jesucristo. Entonces es imposible que un católico no esté contento todo el tiempo. Claro, si tiene la fe y tiene su corazón puro y está bien con Dios. Y si Dios ocupa el principal lugar en su corazón y en su mente, Dios, la alegría es automática. Ahí está el problema. La gente es triste, ¿por qué? Porque Dios no ocupa la principal parte en su corazón, en su mente, en su casa, en sus actividades, en sus planes, en su futuro, en su día. No, Dios no es la principal parte. Está en un rincón, en las obras, lo que les sobra a las personas. Por eso la gente es tan triste y tan miserable. Santo Tomás dice que dilatar el corazón, o sea, abrirlo para recibir de Dios y dar a Dios y recibir de Dios, dice que dilatar el corazón es lo mismo que la alegría. Los pone como sinónimos. O sea, la alegría es la disposición para crecer en el amor de Dios, para crecer en la fe, para crecer en la esperanza, para crecer en la oración, en la caridad fraternal. Y en cambio la tristeza empequeña el corazón. La tristeza nos hace que la caridad fraternal disminuya, la oración disminuya, la fe disminuye, la esperanza disminuye, la oración disminuye, el sacrificio disminuye, el amor a la cruz disminuye. Sentir bien a las personas y después pueden llegar al infierno, terminar en el infierno. Por eso dice el Eclesiástico: huye de la tristeza, huye, como si fuera una serpiente. Pero entonces hay que recordar que la vida de alegría es inseparable de la vida de sacrificio. La vida de sacrificio es la que alimenta la alegría. No se les olvide. Lo repito. La vida de sacrificio es la que alimenta la alegría. O como dijo San Luis de Montfort, la Santa Cruz, la cruz, es el combustible del amor a Dios, que es lo mismo. Para que crezca ese amor a Dios y se atice y se encienda, necesitamos el sacrificio, la cruz, el renunciamiento, la abnegación, el cargar la cruz de los demás y la de uno mismo. Por ejemplo, la Virgen en su soledad, yo les he platicado mucho de este tema. La Virgen Santísima en su soledad, que ya celebramos el miércoles la fiesta, aquí va a haber misa solemne ese día en su honor, cantada por sus siete dolores. Es el día que se celebra aquí en las Américas, en estos países. La mejor manera para consolar, para reparar el corazón inmaculado de María, es seguir el consejo de Santa Gertrudis. Dios le dijo a Santa Gertrudis lo siguiente, le dijo: cuando recibas la Santa Comunión, quiero que te apropies de las alegrías inmensas del corazón inmaculado de María, para que me deposites en tu corazón en medio de esa alegría tan inmensa de la Virgen Santísima, para consolarme y ella consolarse en mí. Bellísimo pensamiento, es bellísimo. Para que los sagrados corazones se consuelen mutuamente y se amen en uno, después de la Santa Comunión, al depositar esa alegría, al depositar a Jesús, fuente de toda alegría, en el corazón de su madre, como en Navidad, como el misterio de Navidad. Esta es mucha materia para meditar aquí toda la Navidad y toda nuestra vida. Por eso Dios le dijo también a Santa Gertrudis y a Santa Matilde, dice: la alegría que sentimos por los beneficios de los santos, la alegría de los santos, hace que merezcamos nosotros también parte en esa alegría, en esos méritos de los santos, que ilumine y glorifique nuestra vida, nos haga alegres y felices. Dice: por eso hay que apropiarnos de la alegría de los santos, de algún modo. Eso le pasó a Santa Matilde, porque ella estaba meditando en la vida de Santa Inés, y fue cuando Dios le reveló eso a Santa Matilde. Dice: sí, Santa Inés es muy feliz, hizo muchas cosas por mí y está gozosa disfrutando del cielo. Entonces tú, al meditar en esa gloria de Santa Inés, estás haciéndote partícipe de esa alegría y de sus méritos también, porque ella está orando por ti, está intercediendo por ti. Por eso, queridos amigos, esa alegría interior nadie nos la puede quitar, y Dios no la quiere dar. Por eso Dios no quiere que vayamos al purgatorio. Realmente es de almas muy pequeñitas y almas mezquinas y faltas de corazón, faltas de amor. Aquellas que dicen: yo quiero ir por lo menos al purgatorio. Es que Dios no quiere que vayamos al purgatorio. Dios no quiere que vayamos a un lugar de tormentos cuando somos sus hijos. Si tenemos alegría espiritual continua, le alimentamos el sacrificio y estamos unidos con Dios, no vamos a ir al purgatorio. No es el plan de Dios. Porque el amor quema todos los pecados. El amor de Dios paga todos los pecados. Por eso murió en la cruz Jesucristo. Claro, pero cuando el amor es constante, y eso que le muestra la alegría. La alegría muestra ese amor constante, de unión del alma con Dios. Pero precisamente lo que no tenemos, precisamente es lo que nos falta. Porque esa alegría interior debe ser un gozo espiritual, sobria, silenciosa, profunda y continua. Nadie nos lo puede quitar. Por eso hay que amar el silencio, la humildad, la obediencia, la caridad fraternal, la oración. Es precisamente lo que los católicos ya no aman. Lo encuentran tedioso. Porque para ellos la alegría es este mundo. La alegría son ellos mismos. La alegría es este mundo. La tecnología. Esa es la apostasía que vemos hoy en día. Los jóvenes perdieron de vista dónde está la alegría, la felicidad, dónde está Dios y dónde está la salvación. Que el niño Dios nos ayude, San José, la Virgen Santísima, en entender estos misterios. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.
Sin pecado concebido, María Santísima.